Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy seguimos con las reacciones a lo que te venimos contando desde esta mañana aquí en la cadena COPE. El malestar del sector de los balnearios ante el retraso de los viajes del Imserso y más concretamente el programa de termalismo social. Acusan al gobierno de España, literalmente, de abandonar a más de 60.000 pensionistas y a entre 10.000 y 12.000 trabajadores de este sector tan importante para muchos de nuestros mayores que tras año y medio de parón temen volver a quedarse sin ese programa del que dependen, por cierto, muchos de esos empleos.
Pues mira, yo tenía intención este año de irme a un balneario, pero no sé si podré. O sea, que no he ido a mirarlo porque como, claro, no sé cómo va a ser, pues no lo intenta. No, pero vamos, estaba en ello de pedirlo, pero sobre todo, la verdad es que tengo ganas de ir a un balneario. Así en la playa que no me la den, que no la quiero.
Así nos lo contaba Paqui en Herrera, en COPE Extremadura, una de estas usuarias. En la región tenemos cerca de una decena de establecimientos de este tipo, una decena de balnearios aproximadamente, que siguen reclamando respuestas al gobierno central y al propio Imserso ante este retraso que consideran injustificado para llevar a cabo estos programas, que cada año arrancan a primeros de octubre, pero de momento no se sabe nada. Y es que muchos de esos trabajadores están ahora mismo en ERTE y todavía no saben si van a poder ser recuperados por estos alojamientos. También notan la falta de este programa los propios usuarios en sus huesos y articulaciones. Así arrancamos a las 3 menos 10 este martes 28 de septiembre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y hablábamos de los ERTES. Ya hay acuerdo para una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. El gobierno de España ha cedido a sus pretensiones y finalmente ha acordado junto a los agentes sociales prorrogarlos hasta el 28 de febrero. El ministerio ha rebajado, como decimos, sus pretensiones respecto a las exoneraciones de las empresas que no opten por dar cursos de formación a sus trabajadores y también a las ayudas para los autónomos afectados por la pandemia. Además, se amplía por un periodo mucho más largo estas ayudas hasta finales de febrero en lugar de por trimestres, como hasta ahora. Un acuerdo positivo tanto para la patronal como para los sindicatos. Vamos a escuchar a Javier Peinado de la CREX y a Patrocinio Sánchez de UGT.
Esperemos que sea la última, pero a la última hemos conseguido la vencida de un periodo que va a unos cuantos de meses y no estar siempre con el cortoplacismo que por desgracia este gobierno nos tiene acostumbrado y que parece que es lo que le gusta. Y hemos conseguido, yo creo que es muy importante, el horizonte del 28 de febrero.
Entendemos que es un escudo social importante para los trabajadores y las trabajadoras y que debería continuarse. Todo lo que se habla posteriormente, el tema de la formación y todo esto, lo veremos cuando nos manden el acuerdo y evidentemente era muy precipitado el empezar con la formación ahora sin dar tiempo a las empresas a prepararse. Por lo tanto, valoración positiva.
Y en deportes empieza a crecer el descontento dentro de la afición del Badajoz. ¿Por qué, Adrián García?
A raíz sobre todo de la denuncia pública que hizo el pasado sábado el míster Óscar Cano, que reconocía que los meses sin cobrar se estaban acumulando. Hoy la noticia está en la plataforma de pequeños accionistas a quienes se le pertenece un pequeño porcentaje de la propiedad del club. Denuncian que han pedido información, recibiendo el silencio por respuesta. Desde su posición privilegiada, entre comillas, por formar parte de la sociedad, pueden solicitar determinadas cosas que la afición no. Es decir, que la petición es más como altavoz de la parroquia blanquinegra, que necesita saber qué pasa en su equipo, que como parte de esa propiedad. En cualquier caso, en nuestra página web tienes la entrevista íntegra al portavoz de la plataforma, Juanma Zapata.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y si miramos al cielo, hemos tenido mañana de niebla y esperamos tener tarde de paseo. No obstante, a estas horas tenemos algunas nubes altas en diferentes puntos de la región. Pueden seguir a lo largo de esta tarde, pero está previsto que luzca el sol en las próximas horas. Hoy máximas entre 25 y 27 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La región transfronteriza de Alentejo, Centro Extremadura, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Preservar sus valores naturales es conservar nuestra seña de identidad. Proyecto Interreg Biotrans, cofinanciado con fondos FEDER a través del programa POCTEP 2014-2020. Junta de Extremadura.
El Servicio Extremeño de Salud ha puesto en marcha un portal para inscribirse en los procesos selectivos. Si quieres presentarte a las oposiciones del SES, debes darte de alta en saludextremadura.ses.es/selección personal. Utiliza tu certificado digital o DNI electrónico. Más información en el 924-382907 o 00. Junta de Extremadura.
La linterna de Ángel Expósito se encenderá en Extremadura el viernes 1 de octubre, en directo desde el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres y con motivo de la tercera edición del Congreso de Conservación, Caza y Cultura, que convertirá la capital cacereña en el epicentro de la caza y el mundo rural. Con la colaboración de Argente Inmobiliaria, Automoción del Oeste, Mercedes-Benz, Grupo Casa Verde y Gran Casar, Torta del Casar, denominación de origen protegida. Patrocina Junta de Extremadura.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Rompiendo esquemas, formación, experiencia e inserción laboral. Así son las nuevas escuelas profesionales duales de Extremadura. 12 meses de formación y 6 meses de experiencia con un contrato laboral en empresas de la región. Un modelo innovador para conectarte con el mundo laboral. Aprende trabajando. Es tu momento. Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo, Junta de Extremadura.
Y en sucesos, estamos pendientes del estado de salud de un trabajador de 47 años que está en estado crítico tras sufrir una caída en altura en Fuentes de León, en una fábrica situada en el polígono San Blas. Está ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz. Y también en estado crítico fue trasladado un niño de tan solo 12 años al Universitario de Cáceres tras sufrir un accidente de bicicleta en la calle Castillejos de Cañamero. Además, hemos conocido que dos personas han sido detenidas acusadas del robo en una plantación de cáñamo en Hornachos, en la provincia de Badajoz. Te lo contábamos aquí en COPE. Además, están acusados de maniatar, agredir y amenazar con armas de fuego a 6 personas que se encontraban en esta explotación. Y hablamos ahora del tren. El Comité de Orientación de la Red Transnacional Atlántica se ha reunido hoy en Mérida y en esta cita van a lanzar una propuesta única por la que pretenden lanzar un frente común para que se impulse el llamado corredor atlántico para mercancías. Una propuesta que pretende unir a nuestra región con los puertos del sur de España, con Sines, y circular hacia el norte por Plasencia y Salamanca, dirección Francia, pero evitando Madrid y París, que era el proyecto embrionario del antiguo Eje 16. Para ello, en este encuentro se han dado cita a los presidentes de los consejos de las comunidades autónomas afectadas por este nuevo trazado. Mercedes Baquera es la presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura.
Por supuesto que es factible. Yo no voy a decir que sea fácil. A lo mejor no conseguimos todo lo que pedimos, pero es momento de hacernos una reflexión. Nadie va a venir a darnos nada. Somos los propios extremeños los que tenemos que luchar por nuestra tierra. Y si ahora contamos con el apoyo de todos los compañeros de la Red Transnacional Atlántica, pues vamos a por ello.
Una cita que ha inaugurado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Baray, que ha destacado la importancia de hacer este tipo de uniones que ayudan a seguir construyendo Europa.
Porque no se trata de unir por unir, no se trata tan solo de, obviamente, poder incorporar a la península ibérica al transporte en el conjunto de Europa. No se trata tan solo que nosotros podamos tener salida a los puertos del Atlántico o a los puertos del Mediterráneo o hacia Salamanca o hacia Andalucía. Se trata de que, uniendo todo eso, trabando todo eso, construyamos Europa.
Y la luz sigue por las nubes. Mañana se esperan picos de 208 euros el megavatio hora. Mientras que somos los consumidores los que pagamos el pato, las eléctricas y el gobierno siguen con el tire y afloja, ahora amenazando a las nucleares y con su cierre. Algo que desde AMAC, la Asociación de Municipios con Nucleares, califican negativamente porque puede ser una ruina, tanto para consumidores como para el empleo. COPE Navalmoral, Carolina Marcos.
Juan Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, ha criticado la amenaza de las compañías eléctricas de adelantar el cierre de las centrales si el gobierno impone medidas para bajar el precio de la luz.
Esto sería adelantar la ruina, ¿no?, de estas zonas que hablamos. Ya el de por sí cerrar en el calendario que hay previsto me parece que es una noticia muy negativa.
Desde AMAC apuestan por un mix energético que incluya distintas fuentes de energía y señala que la nuclear aporta estabilidad tanto al sistema como a los precios. Sobre el cierre definitivo del parque nuclear español, que empezaría en Almaraz en 2027, el presidente de AMAC mantiene que deberían prolongarse la vida útil de todas las centrales en buenas condiciones.
Por cierto, que la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, el Círculo Empresarial Cacereño y otras iniciativas se van a volver a mostrar su rechazo a la subida del recibo de la luz y en contra de las eléctricas este viernes 1 de octubre frente a la Asamblea de Extremadura en Mérida a partir de las 7 de la tarde. Y hablamos ahora de política porque hay guerra en la Secretaría Local del Partido Popular en Mérida. A las 7 de la tarde el presidente provincial Manuel Navarro informará sobre la nueva gestora que se responsabilizará del PP de Mérida, una gestora que previsiblemente estará presidida por Miguel Valdés, pero que Pedro Acedo, actual secretario del partido de la capital extremeña, no ve con buenos ojos. Acedo dice que va a presentar en concreto 250 firmas de unos 1.000 afiliados del partido para frenar, dice, este disparate. También el exalcalde de Mérida se ha referido a su futuro político.
No, yo lo he cubierto todo lo que tenía pendiente, no voy a decir mi currículum, pero mi futuro es colaborar políticamente con mis ideas, que son liberales, de centro-derecha, y ahí estoy. Es decir, que Partido Popular o lo que haga falta.
¿No tienes otras pretensiones ahora que también se busca candidato a la Secretaría General Regional?
No, pero pregúntaselo al exalcalde de Badajoz.